Venimos hablando de este tema que la verdad a mí me genera dolor de estómago, te lo voy a decir así honestamente, me genera tanto dolor, tanta angustia pensar en estos casos. Estamos hablando de una nena de 12 años que fue violada por su padre. Hay que recordar que ayer miércoles fue imputado su papá. Ella estaba embarazada. La forma en la que la madre se entera de esta situación es absolutamente delirante, ¿no? Porque es así de increíble, pero estos casos pasan, siguen pasando permanentemente. Nosotros tenemos una ley de aborto seguro, legal y gratuito, pero hay algunas personas antiderecho, en este caso una ONG que se llama Grávida, que cuestionó la interrupción de ese embarazo. Sí,
no solo la cuestionó, sino que casi llegaron hasta...
Como una especie de secuestro.
Sí,
exacto.
Sí, sí, bueno, la nena y de la mamá.
Vamos a hablar con una integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto y referente de estos temas, que Susana Cherotti, la tenemos en línea. Martín.
Sí, Susana, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos Miguel y Martín aquí en la mañana de Radio Nacional, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Y muy preocupados también, Susana, por este caso, el caso de esta niña, digo, ¿no?
Sí, acá las preguntas que surgen es por qué se les permite accionar. Si ya conocemos cómo son estas organizaciones. Exacto. Tienen distintos nombres según las provincias, que pueden ser el Portal de Belén en Córdoba, que obstaculizó durante años la implementación de los protocolos de la ILE. O puede ser Grávida en Santa Fe, pero de hecho tienen gente también conectada en los efectores de salud, en los hospitales.
Claro.
Y no sé, creo que se requiere una autoridad firme y una política bien concreta de implementar la ley para que estas filtraciones no tengan lugar, para que no se permita a esta gente que invada estos espacios y obstaculice las prácticas, porque además quienes recurren a los hospitales públicos son gente que no tiene obra social. Muchas de las personas con las que estas organizaciones han tratado de intervenir y que han manipulado perdón, son personas humildes. Y entonces me parece que hay que tomar medidas para esto, ¿no? Sobre todo que no haya más impunidad.
Claro, Susana...
De la impunidad, porque hasta ahora han obstaculizado un montón de cosas y nadie les ha puesto freno.
Exactamente, pensábamos en esto. Primero en cómo abordar desde el Estado o tal vez desde el Poder Judicial, digo, pero en primera instancia, desde el Ejecutivo, cómo anticiparse a estas situaciones, tal vez con alguna suerte de protocolo, digamos, que pueda ordenar y poner a resguardo justamente cuando una niña, en este caso, con su familia, bueno, dan el consentimiento para acceder a la interrupción legal del embarazo, porque, bueno, era producto también de una situación de abuso, ¿no? Eso debería estar
previsto. Pero los protocolos ya están.
Claro.
Ajá. Los protocolos ya están, solo hay que implementarlos. El tema es que hay que revisar otras cosas, ¿no? Los protocolos están en Nación, están en la provincia. Hay leyes nacionales de aborto, de salud sexual y reproductiva, hay leyes provinciales de infancia, de ESI, de salud sexual y reproductiva. La norma está. Uh-huh. El tema es el compromiso para cumplirla y no permitir que algunas organizaciones fundamentalistas que tienen un accionar tipo secta obstruyan. Y también que atraviesen a todo lo que es la grey católica, ¿no? Porque en la Iglesia Católica no todos piensan lo mismo. Hay gente que obedece la ley, hay gente que no se opone, hay organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir que dicen que está librado a la conciencia de cada persona, que no se puede obligar a una niña a ser madre. Hay campañas también para en contra de la del embarazo infantil forzado y de la maternidad infantil forzada. Entonces, las normas están, el tema es compromisos y firmeza para implementarlas de la manera más rápida y eficiente posible, ¿no es cierto? Hay cosas que no se pueden demorar y estos casos tan delicados no pueden trabajarse de una manera tan laxa que permita la intervención de estos grupos. Desde la campaña por el derecho al aborto se está pidiendo un pedido, hay un pedido de informes a la ministra Arena, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, para que nos informe si ya se ha tomado alguna medida con respecto a Grávida, si la Inspección General de Personas Jurídicas ya ha revisado el tema de su personería jurídica, porque alguien que viola la ley, claro, la ley de infancia y la ley de las ONG, digamos, que está en contra de los derechos humanos de estas niñas y de su madre, no puede seguir con personería jurídica. Y también estamos preguntando si reciben algún subsidio del Estado, porque entonces sería como un doble discurso, ¿no?
Es una contradicción fáctica absoluta, uh-huh, absoluta. Susana, con respecto a la situación en este momento de esta niña, dentro de lo que se pueda contar, porque estamos hablando de una menor de edad, ¿qué conocimiento tenés en relación a ella? ¿Cuál es su situación en el presente? No sé si se puede contar algo de eso.
Sabemos que ha sido rescatada de donde la tenían encerrada.
Exacto.
Hay rumores de que esta gente de Grávida las llevó a una escribanía para hacerle firmar un documento que diga que fueron ahí por su voluntad. Mm. Pero el accionar se repite no solo en todas las provincias, sino también en todos los países. Hay casos similares de niñas que han sido retenidas en espacios confesionales hasta que termina el embarazo, y después, bueno, que se las arreglen, ¿no es cierto? Una vez que terminó el embarazo y tuvieron el chico, allá ella. Uh-huh. Así que nosotros hemos dado seguimiento a algunos casos y vemos que una vez que el parto se produce, esta gente que ha estado rodeando incansablemente a la niña embarazada desaparece y todo lo prometido se evapora, se lavan las manos, es como que importa la vida de ese embrión, pero no la vida de la niña que se va a transformar totalmente, ni la vida de la madre que va a pasar a ser cuidadora de la nieta, ¿no?
Claro. Susana, ¿podemos pensar que estas organizaciones, que no solo funcionan en la provincia, sino en Argentina, como vos recién lo mencionabas, actúan en red, incluso pensando también en las formas de financiamiento y en los lineamientos de cómo llevar adelante, bueno, estas prácticas que son justamente contrarias a lo que marca la ley argentina?
Sí, actúan en red. Además ahora, además de los sectores fundamentalistas católicos, y digo fundamentalista porque no todos los católicos son fundamentalistas.
Por supuesto.
Además de los sectores fundamentalistas católicos están los sectores fundamentalistas evangelistas. Mm. Están conectados, tienen los mismos propósitos, tienen fondos y además se han lanzado a la carrera política, ¿no? Mm. O sea, ellos han visto, por ejemplo, los parlamentos como un espacio de poder. En Buenos Aires han instalado sectores evangélicos una oficina delante del Senado, digamos, de la Nación. Todos los días visitan las oficinas de los legisladores, les piden orar con ellos. Es todos los días, ¿no? Un trabajo incesante que está planeado, está financiado y está coordinado y con un discurso común también, ¿no? No a la ideología de género, no a la ESI, digamos, es un discurso homofóbico y quieren que las mujeres estén principalmente dedicadas al hogar y a la maternidad y bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Me parece bastante funcional en épocas de escasez de trabajo que estos grupos le digan a las mujeres que vuelvan al hogar.
Claro.
No sé, habría que mirarlo de manera más general, ¿no? Pero uh-huh, en general, y todos son antiaborto. Por supuesto, después nos encargan de ver qué pasa con la vida de la niña. La vida de la niña, la calidad de vida de esa niña, que debería estar jugando a los 12 años,
claro,
y entrando a la pubertad.
Y aparte que no los escandalice, Susana, lo que es tremendo es que no los escandalice que en un caso como esto ha sido abusada por el padre. O sea, ¿qué es esto? O sea,
es una minimización del abuso sexual incestuoso.
Exacto.
El abuso sexual incestuoso no tiene importancia.
Claro.
Una niña violada no tiene importancia. Su cuerpo es una vasija, es una incubadora.
Exacto.
El producto debe continuar, lo que importa es el producto y no la niña. En el fondo hay una tremenda misoginia detrás,
absoluta,
de ese discurso.
Absoluta.
¿no? Un desprecio por las mujeres y por las niñas impresionante.
Un horror.
Y además, Susana, pensaba que los sectores políticos con representación parlamentaria que apoyan justamente estos grupos como Grávida, después también se oponen a las políticas sociales, ¿no?, de los gobiernos populares en general, ¿no? Los escuchamos con los discursos más reaccionarios, también en ese sentido, digamos, ahí la contradicción es también bastante flagrante, ¿no?
Sí, ahora, por ejemplo, hay programas como la Asignación Universal por Hijo, que ha sido criticada por todo el mundo, y sin embargo, no es este el único país que la ha implementado, simplemente en todos los países, y con mucho éxito, se ha corregido, claro. Es una política muy satisfactoria, y sin embargo es criticada por estos sectores, que luego piden que haya más hijos, ¿no es cierto? En eso hay contradicciones impresionantes. Creo que son sectores de derecha que manipulan a gente pobre, ¿no? Dicho así brutalmente.
Sí, sí, digamos, a veces hay cosas que las tenemos que decir sin demasiados eufemismos. Susana, te agradecemos estos minutos de charla y reflexión con Radio Nacional.
Bueno, gracias por difundir. Hasta luego.
Un abrazo grande. Susana Chiarotti, abogada, integrante de la campaña por el derecho al aborto, por el derecho a decidir. Charlábamos, reflexionábamos un poco sobre estas organizaciones, ¿no?, que se dedican justamente a impedir el acceso a los derechos. Se llama Grávida, la organización que secuestró a una nena de 12 años junto a su mamá. La nena fue abusada, fue violada por su papá, y para impedir el acceso a la ILE,
algo que no los escandaliza, evidentemente,
del embarazo,
¿no?,
la secuestraron e impidieron que llegue hasta el hospital Iturraspe, que era donde tenía cita para llevar adelante esa práctica.